UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos, buenísimos y buenachos días. Hoy es 13 de noviembre. Menos mal que no es viernes, sino mal augurio. O eso dicen algunas personas. Son las 8:30 de la mañana. Estamos ya a mitad de semana. Se huele ya, lo leéis, el fin de semana. Qué ganas de salir, por favor, la fiesta, dormir hasta tarde. Uf, bueno, que me desvío. Estáis escuchando Despierta UMH en Radio UMH. Hoy en nuestro programa nos adelantamos a lo que nos acontecerá esta semana, y es que el día 15 de noviembre será San Alberto, patrón de las ciencias naturales, ciencias químicas, matemáticas, filósofos y técnicos sanitarios. Es por eso que hoy tendremos una entrevista con S. de Stendhal, o más conocido como Ignacio Crespo, médico y divulgador. Además, tendremos como cada semana la sección más indicada para los lectores con nuestra maravillosa Marian Vicente.
Gracias.
Además, dar la bienvenida a todos lo que hace, a todos y todas los que hacen posible que este programa salga adelante como cada día. A Javier Rojas.
Buenos días.
Buenísimos,
¿qué tal?
Días. A Andrea Reynosa.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida a Marian, ya la he comentado antes. A nuestro productor Roberto Prada. Y nuestro técnico en cabina, que no vamos a desvelar su... Sabéis que a mí estas cosas me encanta mantenerlas en secreto, pero ay, una persona maravillosa. Gracias también a todos y todas las que nos estáis escuchando todos los días ahí detrás de la radio. Muchísimas gracias. Nos podéis escuchar en el 99.5 de la FM en Elche, Alicante y San Joan de Alacant, en el 101.3 de Orihuela y en el 195.4 de Altea, con internet a través de radio.umh.es. Además, se puede escuchar una y otra vez en podcast cuando y donde quieras. Tenemos Twitter, Facebook, Instagram, tenemos muchas cosas también, tenemos muchas redes sociales. A ver si nos seguís, por favor, un poco de feedback. Como siempre os recordamos, criticarnos, muchas críticas, sobre todo esas son constructivas. Como @despiertaumh. Familia, yo soy Paula García Rufat, o como bien me conocéis ya en este programa, y esto es Despierta UMH, y aquí arrancamos los motores. Era media tarde de julio cuando las autoridades de Florida recibieron una llamada. Una mujer de 32 años llamada Silvia Galva había aparecido muerta en su casa, con un arpón clavado en su pecho que le había provocado la muerte de forma instantánea. Las primeras investigaciones no ofrecían muchas respuestas a lo ocurrido, hasta que un agente tuvo una idea. Os lo he planteado así un poco de misterio, ¿no, chicos?
Me parece que me has contado una historia de miedo. Voy
a
irme de aquí.
Que parece que estaba yo ahí poniéndolo...
Parecen las historias que dan miedo y las tienes que adivinar.
Como hoy es 13, pero no. ¿Qué creéis que ha sucedido? O sea, ¿qué se le ocurrió a esta gente? ¿Qué idea se le ocurrió ante este asesinato?
Pues... ¿Para el asesino?
Claro, ¿cómo? Claro.
Eso seguro.
¿Pero qué se le ocurrió para...? Ver qué pistas podemos encontrar para este...
A ver, pues tenemos el arpón clavado en el pecho, que eso es muy de vampiros y ambientes.
Buscar huellas. Uh-huh.
El cuerpo, mirar a ver qué le ha podido pasar en el cuerpo, cómo ha caído.
Bueno, pues creo que nadie de aquí se lo imagina y creo que vosotros oyentes tampoco os lo imagináis, ¿no? Pero en la habitación donde ocurrieron todos los hechos se encontró un Amazon Echo. ¿Qué es un Amazon Echo? Un asistente virtual o lo que es lo mismo, un dispositivo de inteligencia de estos que se activan con la voz, ¿no? Como el Google House.
Como Siri.
O Siri, muy bien, pero Siri lo tenemos en el móvil y ahora los dispositivos estos que encontramos en las casas, que es como un mini altavoz y le decimos, oh Google, y se activa. Pues se ve que en la escena del crimen encontraron... Mira, he dicho oh, Google y mi móvil se activa. Si es que ya nos escuchan a todos los lados. Y en la escena del crimen encontraron el Amazon Echo y a este agente se le ocurrió que quizás habían grabado la conversación que había ocurrido en el momento en el que ocurrió el asesinato.
¡Ostras!
Que mucho ojo con Amazon Echo, con Alexa y todo eso porque nos espían... Pero vamos, de una manera increíble. O sea, nos graba todas las conversaciones que tenemos y de hecho hay casos de gente que se ha metido en un buen lío por tener un aparatito de estos en casa y decir cositas prohibidas.
Por eso las autoridades dicen que están convencidas de que el Amazon Echo en ese momento estaba activado y que puede ser que se grabara, pues al menos parte de la conversación previa a la muerte. Y yo he estado indagando un poquito porque todos sabemos que... Este estado de decir que es que nos graba todas las conversaciones, ¿no? Pues un estudio que se ha hecho en el último en darnos pistas sobre este asunto, ¿vale? Ha sido Manuel Guerra, que ha publicado en su página web Glider un análisis forense detallado sobre cómo funcionan estos Google Home, que dice que lejos de tener una memoria infinita, como nos cuentan, solo cuenta con hasta 256 megabytes. O sea, que es que eso es prácticamente nada y menos. Y esto limita mucho su forma de operar. Es decir, no puede guardar mucha cosa. Y nada, básicamente lo que nos contaba es que el Google en sí está activado todo el rato. En plan, no graba las conversaciones, pero Google está activado todo el momento que está en la casa. Pero cuando dice oh Google es cuando empieza a grabar la conversación.
Entonces no consiguieron encontrar nada porque no estaba grabando.
Estamos en ello.
Estamos así trabajando
que,
en ello.
Me parece súper interesante. O sea, parece una historia de película.
Ya lo sé. Por eso.
Es criminal, a ver, claro, o alguna cosa de esas.
Es muy parecida. Es muy parecido a que... Cuando tú buscas algo en internet y aceptas las cookies, luego estás en Instagram y te salen anuncios de eso. O sea, tú no le has dado a grabar, pero te está escuchando. Entonces, yo creo que esto será igual, más o menos. Tú estás hablando de que quieres comer zanahorias y luego cuando hablas con Google te dice, ¿te apetece comer zanahorias?
¿Sabéis que deberíamos de pedirle a nuestro Amazon Echo, si tuviéramos uno, que nos diga los puntos de donación de sangre del día de hoy?
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 13 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia. Sant Joan d'Alacant, en el centro de transfusiones, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. En Alicante podremos acudir al Hospital General Sala de Donaciones de 8:30 de la mañana a 9 de la noche. Y en Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva, de 5 a 8:30 de la tarde. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Despierta UMH, el mejor programa de la parrilla de Radio UMH. No me mola.
Bueno, Andrea, pues como hemos adelantado antes, tenemos una entrevista por aquí, ¿no? Venga, Dale cañita a ver qué tenemos por aquí.
Y es que hoy la Facultad de Ciencias Experimentales de la UMH celebra la que será la onceava jornada de San Alberto Magno. Este acto, en honor a la ciencia, que comenzará a las 10:30, tendrá lugar en el aula magna del edificio de Altavis. A las jornadas, además, asistirán algunos profesionales y entre ellos hoy tenemos aquí a un chico llamado Ignacio Crespo, que también se hace llamar o más conocido como S de Stendhal en YouTube. Así que en Despierta UMH lo hemos traído aquí, es médico y divulgador científico y vamos a ver qué nos cuenta. Buenos días, Ignacio.
Buenos días.
Bienvenido, Ignacio. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué nos traerás en las jornadas? ¿Estará bien?
Hombre, espero que esté bien. Será un monólogo científico que ahora ¿sí? que aprovecho que me habéis presentado, habéis nombrado lo de YouTube. Yo en YouTube tengo apenas 2 vídeos, apenas he movido cosas por ahí. Yo lo que suelo hacer es radio, sobre todo. Radio, charlas, monólogos, y va a ser un poco más de ese estilo lo que se encontrará la gente en la presentación. En concreto va a ser unos minutillos hablando de la historia de la ciencia, en concreto de las serendipias, esos momentos en los cuales los científicos descubren cosas por casualidad y no solamente porque hayan llegado después de un proceso intelectual muy profundo. Así que aprovecharé eso para hacer reír un poco, lo que la gente me deje, y contar curiosidades.
Pues sí. ¿Y para ti, que has tenido algún caso alguna vez de serendipia? ¿Te ha pasado algo?
Hombre, todos hemos tenido algún caso de serendipia, pero con cosas menores. Lo que al final voy a contar aquí serán verdaderos descubrimientos, cosas que ninguno de nosotros estaba ni cerca de conseguir, como por ejemplo el descubrimiento de la penicilina o de la estructura de los bencenos, que tan presentes están en un montón de productos que utilizamos ahora mismo.
Claro, porque al final muchos descubrimientos médicos y científicos se han descubierto así, ¿no? Buscando otra cosa, han encontrado un remedio para curar alguna enfermedad.
Exacto, pero más que nada porque al final la ciencia es tan compleja y hay tantos factores que cuando intentas enfocarlo racionalmente puede que consigas resolverlos, está claro. Muchas veces ocurre así, pero en otros casos siempre falta algo, falta encajar las piezas del puzzle y lo que uno tiene que hacer es dejar que el cerebro vaya encajándola sola mientras haces otras cosas, mientras intentas despejarlo, aproximarte desde otra perspectiva nueva, algo fresco, y de esa manera ver que, oye, la imagen que forman las piezas con las que trabajas, eso que estás investigando, son distintas, encajan de una manera diferente, y ahí es donde aparece la serendipia, aparece el momento eureka, que se llama, es en el que dices, vaya, acabo de descubrir algo, esto tiene sentido.
Sí, la llamada expresión eureka, además que serendipia es una palabra preciosa, y lo que lleva detrás más aún. Bueno, Ignacio, también quería hablar contigo, que seguro que supones ya que te voy a preguntar por este tema, sobre la homeopatía. Y es que hace tan solo unos días la RAE dejó de considerar a la homeopatía como un sistema curativo aplicado a las enfermedades para considerarlo como una práctica que produce, entre comillas, supuestamente esos síntomas que se desea tratar. ¿Qué opinas sobre el cambio que ha hecho la RAE en el diccionario?
Me parece que es una buena primera aproximación. Hasta ahora era claramente falsa la definición que tenían porque estaba totalmente escrita de espaldas a la ciencia. Lo que estaban sugiriendo era que la homeopatía era una terapia, hasta ahora, que podía tener efectos curativos, lo cual está más allá de toda duda que no es así. La homeopatía ha demostrado 1000 veces no tener efectos superiores al placebo, que sería simplemente tomar una pastilla de azúcar, algo que sabemos que no tiene efectos en tu cuerpo más allá de los que tu propia sugestión quiera darle. Por lo tanto, no es curativa, eso está claro. Ni siquiera es un buen tratamiento, aunque no cure la enfermedad, no palía los síntomas, no hace nada. Con lo que todo lo que sea aproximar la definición de la RAE a algo más realista, algo que la juzgue como lo que es, que realmente es una estafa, está bien, es una buena idea. Lo que pasa es que, por desgracia, todavía estamos lejos de que lleguen a ser tan duros como para definirla, como he dicho yo, como una estafa, como una pseudociencia, como algo que, más allá de toda duda, más allá de todas comillas que puedan añadir en la definición, no funciona.
Sí. Bueno, ¿y tú alguna vez para hacer la prueba has consumido algún remedio, entre comillas, homeopático?
Hombre, es que así no es como se prueban las cosas en medicina, así que no. Lo que yo he hecho ha sido buscar información activamente y con conocimiento de cómo funcionan los estudios médicos, sobre todo, para ver si hay alguno que arroja evidencia. Al final, que a una persona concreta le haga efecto tomar un remedio homeopático, no quiere decir que realmente le esté afectando para bien. Quiere decir que puede estarlo confundiendo con su gestión o con mil otros factores en su vida que le hagan de repente mejorar un poco su calidad de vida, sus síntomas. Lo que hay que hacer realmente es coger a grandes grupos de personas para quitar el efecto aleatorio. Por ejemplo, si yo de repente tiro una moneda una vez, es posible que me salga cara. Si la tiro dos veces, es posible que la segunda también me salga cara. Y a la tercera y a la cuarta, aunque ya es más improbable. Lo que pasa es que si le pido a 2.000 personas que repitan ese experimento, que cada una de ellas tire cuatro veces al aire la moneda, es imposible que a todas ellas, a todos esos mil, le salga cara cuatro veces. Le salgan anomalías estadísticas, cosas raras que se deban a otro tipo de motivos. Por eso, no tenemos que intentar basarnos en la experiencia de una persona, porque hay muchas personas y a algunas les habrá ocurrido algo extraño. Tenemos que basarnos en grandes grupos que nos permitan eliminar el factor aleatorio, que nos permitan saber qué es lo que realmente hay detrás. Y cuando hacemos eso con la homeopatía, se derrumba.
Claro. ¿Y por qué puede ser que tanta gente crea en esto? Porque hace un par de años, en Equipo de Investigación, salió un documental que hablaba sobre homeopatía y había muchísima gente que se lo creía, que decía que le hacía efecto, que lo utilizaba para un montón de cosas. Y de hecho las farmacias, algunas de las que vendían productos homeopáticos, vendían muchísimo.
Creo que decían productos. Que era como tema de... como si fuera caramelitos de azúcar, ¿no? O algo así,
sí,
me suena...
Para quien no lo sepa, la homeopatía viene a ser glóbulos, que es como le llaman ellos. La presentación mayoritaria suele ser en glóbulos, que son bolitas de azúcar, ¿ves? Sobre las cuales han dejado caer una gota de líquido, que esa es la clave. Ese líquido habría sido mayormente agua, pero con una disolución muy, muy pequeña, una pequeñísima parte de alguna sustancia que ellos consideran que es curativa. Y esa sustancia, según la homeopatía tradicional, tiene que ser la misma que produce la enfermedad. Si yo te quiero tratar, pues no sé, por ejemplo, una hepatitis, pues posiblemente, que es un problema del hígado, pondré un poquito de hígado disuelto en la solución que te vaya a dar. Esos son un poco sus principios y es lo que suelen vender. El motivo por el que llega a tanta gente, a pesar de que no tiene evidencia científica y que no cura, ni trata, ni palía nada, es que, por desgracia y para bien, los seres humanos no somos tan racionales como creemos. Tenemos muchísimos sesgos. Queremos creer. Normalmente esto lo consume gente que es de un nivel sociocultural relativamente elevado. No es gente que tenga problemas de formación o problemas económicos. Es un tipo de consumidor muy distinto al que estamos imaginando. Y suele ser alguien que quiere mantenerse fuera del establishment, que considera que lo que los médicos como autoridad dicen no tiene por qué ser verdad. Intentan pensar por ellos mismos, lo cual es bueno, pero sin saber cómo funciona exactamente la ciencia y qué se le tiene que pedir a un tratamiento para considerarlo eficaz. Eso es un poco la clave. Y además presenta soluciones muy sencillas que supuestamente son absolutamente inocuas, más allá de tratar tu enfermedad, no tienen efectos secundarios, según dicen. Y bueno, son explicaciones sencillas, todo lo que la gente busca para quedarse tranquilo cuando tiene una enfermedad. Son muy atractivas las pseudoterapias en general y la homeopatía en concreto.
Claro,
y llevan
lanzan un
más
poco
de 200
como...
años. ¿Sí?
Perdón, lanzan un poco como un mensaje de esperanza, de claro, al final cuando... se aprovechan de muchas personas que están muy preocupadas porque tienen una enfermedad y se agarran a cualquier cosa para a cualquier algo que les dé esperanza.
Sí, es que es así.
Sí, ¿y cómo podríamos diferenciar la ciencia de las pseudociencias, de lo que algunos consideran pseudociencia? ¿Cómo podemos pues hacer para que no nos engañen?
Pues la respuesta es difícil porque realmente esto es algo que lo estudia la filosofía y la ciencia, que esa cosa existe, hay una mezcla muy interesante entre las dos. Y le llaman el problema de la demarcación, es algo que llevan décadas intentando estudiar e intentando definir bien, conseguir un criterio único que les permita decir esto es ciencia y esto es pseudociencia. Y no es fácil porque al final depende de que tengas conocimiento sobre cómo funcionan los estudios, qué grado de evidencia, o sea, de cuánto te puedes creer un estudio. Y eso se hace distinto en función de cada disciplina. En medicina, la mejor manera es preguntarle a un personal sanitario formado con un título regulado, principalmente médicos, fisioterapeutas, etcétera, cuál es su opinión. Y preguntarle a varios. Buscar en foros de internet es peligroso porque al final todo el mundo tiene opinión. Incluso preguntarle a profesionales puede traer sus problemas, pero para gente que no tiene formación sanitaria es la mejor opción, a no ser que se quieran meter a analizar estudios.
Claro.
Otra opción es consultar a zonas de internet muy concretas que sí que saben. Por ejemplo, APET es una asociación para la defensa de pacientes contra las pseudoterapias y ellos pueden asesorar a cualquier persona sobre si algo es pseudociencia o no lo es, cuánta evidencia tiene para que pueda aplicarse. También tenemos a Maldita Ciencia, que yo creo que mucha gente lo conocerá, está en Twitter,
sí.
No sé si tienen página web.
Y sí, sí, escriben un montón de noticias todos los días en la web.
Pues ellos también se les puede preguntar, son una fuente de confianza con profesionales detrás, serios y con rigor científico.
Bueno, Ignacio, pues muchísimas gracias por atendernos y nada, estaremos ahí para verte en tu monólogo de Ciencia con Humor.
Perfecto,
así que
nada, pues muchas gracias a vosotros.
Nos
muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Despierta UMH, el mejor programa de Radio UMH, el superprograma, el programón, el maravilloso programa. Por favor, dejad de apuntarme.
Apasionada por la noche iluminada. De alcohol y de sustancias que sintetizadas la ponen mal, le hacen sentir bien, pero está tan mal que no la puedes ya ni rescatar. Y se nos va, ella quiere volar, ella quiere volar.
Madre mía, por favor, es que esto es un temazo aquí, sí, María.
Perdón,
sí,
por
no
estar.
Me puedo concentrar, ¿eh?
Es que estábamos.
Esto es imposible. Es imposible hablar con estos temazos.
Esto es un gimnasio, ¿eh?
Madre mía. Bueno, le toca a nuestra querida Marian, para los más fans de la lectura. ¿Qué nos traes hoy, querida?
Pues hoy, en la sección de libros, vamos a hablar de una saga que se llama After.
Vale. Como lo que me voy a pegar esta noche, un after. Toma, con esta música. Yeah. Yeah.
Vale. Esta saga empezó con el primer libro que se llamó After, aquí empieza todo. Y es lo que se llama ahora un fenómeno Wattpad. Voy a explicaros qué es esto. Wattpad es una aplicación, una comunidad para escritores que puede ser usado por un medio de un sitio web. Es decir, pueden usarlo por ordenador, una aplicación para móvil, como sea. La escritora, se llama Anna Todd, publicó este libro en Wattpad y en noviembre de 2013 y llegó a millones de lectores en menos de un año, lo que la motivó para seguir escribiendo y hacer esta saga completa que consta de 4 libros. After se publicó en medio físico el 21 de octubre de 2014. Ha sido lanzada en más de 30 países y se ha traducido en más de 15 idiomas. Y ha vendido ya más de 15 millones de ejemplares en todo el mundo.
Vamos, que esa estaba ya forrada, ¿no?
Estos libros estaban, cuando la chica los escribió, uh-huh. Estuvo inspirándose en One Direction.
¿En serio?
Sí, es un...
O sea, ¿hay algo en el libro que digas, esto es como lo de One Direction?
Es que yo no era muy fan de One Direction, ¿vale? Pero sí que es verdad que el aspecto físico que le da al protagonista, que se llama Hardy, sí que es una mezcla de todos los de One Direction. No sé, un poco...
Oh, mamá.
Un poco raro. A ver, el primer libro, que se llama After, aquí empieza todo, narra una historia de la relación amorosa entre Tessa Jones, que es la protagonista, que es una chica estudiosa y educada, y Hardin Scott, que es el chico malo de la universidad. Tessa se enfrenta a su primer año de universidad en Washington. Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo cambia cuando conoce a Hardin, el chico malo por excelencia y de mala vida. La inocencia de esta chica, el despertar de la nueva vida, el descubrimiento de un amor, el descubrimiento del sexo, dos polos opuestos hechos el uno para el otro, atrae muchísimo a los lectores. En la contraportada del primer libro encontramos que pone un amor peligroso, un amor rebelde, un amor infinito, una historia que nadie quiere que acabe y todo el mundo quiere vivir.
Tía, o sea...
Como la carrera de One Direction.
Empieza el libro como lo de Beta Coqueta. Beta Coqueta es no sé qué. Pues un amor no sé cuántos.
Valeria.
Eso, Beta ay, perdón, eso. Es que ya
vale,
tengo...
Yo me compré el primer libro un 5 de mayo de 2015. Y el 12 de mayo, que es mi cumpleaños, guiño guiño a
apuntamos,
todo el mundo.
Apuntamos, apuntamos.
Me regalaron los otros tres. Esta saga tiene cuatro. El primero se llama After, aquí empieza todo. El segundo, After, Almas perdidas. El tercero, After en mil pedazos. Y el cuarto, After, Amor infinito. Más tarde, la escritora sacó After, antes de ella, que es el último libro de After escrito desde el punto de vista del protagonista, que es Hardin Scott. Vale, una cosa súper interesante de estos libros es que tiene una app interactiva.
¿En serio?
Que puedes... Es decir, tú tienes el libro, ¿vale? O sea, solo puede jugar con esa... O sea, solo puede utilizar esa app quien se compra los libros. Porque tú te lees, por ejemplo, el primer capítulo, te metes en la aplicación y te sale una pregunta sobre el contenido de ese primer capítulo. Si lo encuentras, o sea, que obviamente te lo sabes si te has leído el primer libro, por ejemplo, cuentan de cómo Tessa empieza la universidad, conoce a Hardin. Y en la app te preguntan, ¿dónde ha conocido por primera vez Tessa a Hardin? Y pones, en la habitación de su residencia. Y te sale un audio, un vídeo, una imagen... Cualquier cosa sobre ese contenido. Es decir,
qué guay, te encantan los libros con mensajes escondidos.
Sí, sí.
Y eso, ¿eh?
Mola un montón. Además, juega mucho con la tecnología que hoy en día vamos.
Sí, está súper bien. Cuando salió, vale, vamos a decir, en abril de 2019 salió la película de After, ¿vale? Uh-huh. Antes de salir la película en abril, no había ningún contenido grabado, no se esperaba nada. Entonces, el contenido que había eran de dos chicos que se ofrecieron para grabarse en vídeo, grabarse audios, hacerse fotos y crear contenido para la app. Para esa gente que ha visto la película y quiere comprarse los libros, el contenido que va a salir no es el de la película. Por tanto, ahí ya pierde un poco. Igual ahora lo han cambiado, no lo sé, porque desde que me los acabé no me he metido, pero...
¿Pero se complementan? ¿Necesitas leer los libros y luego meterte en la app para poder saber
no,
lo que...?
No, es contenido adicional, es decir, cosas que tú ya... Claro, cosas que tú ya has leído, te las ponen como para que te las imagines. Uh-huh. Y bueno, es decir que la primera película de After, el mundo la califica como una película, una versión adolescente de 50 sombras de Grey. Así que os animo a todos que la veáis y que nos deis...
Para la gente que no quiere algo tan
pixelado,
a
¿no?
tope como 50 sombras, pues tenemos ya esta película.
A ver, 50 sombras de Grey, de la película al libro, cambia un montón,
A lo mejor son 25.
Bueno. No es tan fuerte, pero es para adolescentes y mola un montón la película.
Pues oye, me ha encantado este libro, o sea, que haga este dinamismo con las redes sociales. Muchísimas gracias por tu sección de hoy, Marian. Estaremos así pendientes a ver si la gente ve la película o algo. Comentárnoslo en redes o si habéis usado esta aplicación, contarnos qué tal os ha parecido. Vamos a ir ya despidiéndonos del programa de hoy. Bueno, familia Despierter, mirad, escuchar este temazo, por favor. Familia Despierter, hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos con uno de los temazos más míticos, al menos para mí, de lo que viene siendo el reggaetón, la despedida de Daddy Yankee.
Del papi.
Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Dar las gracias una vez más a nuestro invitado Ignacio Crespo, que lo veremos... O Cerspo. Ay, tengo aquí Cerspo y yo he dicho Crespo.
Crespo.
Ah,
Crespo.
Vale. Ay, pues lo he escrito ya mal. Muchas gracias, lo veremos en la jornada, ¿verdad? A nuestros compañeros Marian, Javier y Andrea, a nuestro productor y a nuestro gran técnico en cabina. Yo soy Paula García, solo deciros que Despierta UMH es el único despertador que no querrás que no querrás posponer. Por favor, nos vemos mañana. Buenos días.
Hasta mañana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.